Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Yo soy Javier Archeni y hoy tengo un invitado especial. Tengo a Vicente Pechuán, fundador de Launchu, una, aunque no lo creáis, una red social. Y es que habría que preguntarse si es posible otro tipo de red social alternativa fuera de las grandes redes sociales. Vicente, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Javier. Encantado de estar contigo y con tus oyentes de República Web.
Oye, encantadísimo de conocerte y que hayas accedido a esta entrevista de una red social. Cuando yo te conocí, te presentaste como una red social también para los podcasters, lo cual me dejó ya en alerta. Digo, uy, una red social para... ¿Eso es posible?
Buena
una
cosa.
Red social...
Mira, hay que buscar mensajes, el mensaje justo para la persona justa.
Sí.
Es así que se funciona, ¿eh? Así que lo conseguimos contigo. Gracias.
Y efectivamente, hace poco que estás. Hay que indicar que Launch You, porque yo la pronuncio como sí. Launch You, ¿no? Sería la pronunciación exacta.
Sí, ¿Mm? Sí, cada uno lo pronuncia como quiere. Lo bonito es eso. Yo lo pronuncio de una manera. La tuya me gusta. La mía es Launch You.
Launch You. Vale, sí.
Parece... Lo dicho, el nombre es difícil y está hecho a posta, difícil. Luego ya hablaremos de eso si quieres.
Sí, por supuesto.
Cada uno como quiere.
Por supuesto. Y es que a mí una cosa que me llama la atención, y a cualquier persona que se dedica al mundo de la tecnología y al mundo de los contenidos, es una red social. O sea, en un ecosistema dominado no por empresas cualquiera. Estamos hablando de las principales empresas de tecnología del mundo. O sea, los Facebook, los Twitter, LinkedIn, todas estas empresas que tienen detrás, en el caso de LinkedIn, tienen a Microsoft. O sea, son grandes empresas, pero que son empresas que tienen que vivir de la publicidad, tienen que vivir de la atención de los usuarios, de su tiempo, de sus datos. Yo creo que en este escenario surgen proyectos como el tuyo, proyectos que podemos ver como, no sé si decirlo, como un David contra Goliat. Proyectos que no encajarían dentro de la mente de un inversor porque pensaría, bueno, ¿cómo encajo? O sea, hablando de inversores, para empezar...
Así es, te garantizo que no encaja en la mente de los inversores.
hazme en un momento, Vicente, hazme el elevator pitch de Launch. ¿Cuál sería el elevator pitch que presentarías?
El elevator pitch, pero me tienes que poner musiquita, ¿eh? Musiquita de elevator music, si no, no va.
Clink, de ascensor.
Vale. Elevator pitch, 30 segundos, las cosas importantes. Yo lo divido siempre en el problema, la solución y las perspectivas del proyecto, ¿eh? Obviamente luego ya hablaremos más en detalle de cada cosa. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es el modelo de negocio de las redes sociales actuales, que se basan, por un lado, en vender los datos de los usuarios o trajinear con ellos. En otro, en el uso de algoritmos e inteligencia artificial para filtrar lo que el usuario ve. Y, bueno, residir en paraísos fiscales, aplicar censura, etcétera. Ese es el modelo de negocio que funciona y lo usamos todos porque no hay... Primero, porque cuando la cosa nació... Me estoy liando, ya deja de ser un elevator pitch, ¿eh? Lo siento. Cuando la cosa nació no teníamos la madurez que tenemos ahora con respecto a cómo vemos cómo tiene que ser una gran empresa o cuál es el futuro que queremos para la sociedad. Entonces, ahora que empieza a haber más madurez, vemos esos problemas. La cosa es que no hay una alternativa a estas redes sociales y nosotros queremos serla. Entonces, la solución a ese problema es Launchu. Launchu es una red social que es ética, que es sostenible y que es transparente. Y luego ya hablaremos de estas cosas en detalle. Por eso la solución somos nosotros. ¿Perspectivas del proyecto? Bueno, pues esperemos, si hay una madurez en el mercado, en la gente, que se da cuenta que hay que empezar a apreciar cómo se nos trata como usuarios, cómo son las empresas, las grandes empresas que queremos en este mundo hoy y en el futuro, y qué es lo que hacen con su modelo de negocio. Y, en fin, si eso sucede, pues las perspectivas de nuestro proyecto son las de enorme crecimiento, porque, como sabéis, los potenciales usuarios de redes sociales son miles de millones. Hay que intentar llegar a estas personas del modo justo, con el mensaje justo, como conseguimos contigo.
Sí, lo cierto es que yo soy usuario de redes sociales. Prácticamente todo el mundo a mi alrededor, de mayor o menor medida, se han ido incorporando con los años al mundo de las redes sociales. Pero sí que detecto, Vicente, cierto desencanto en mucha gente. O sea, no sé si es, si es simplemente hastío o si es una cuestión de como que la gente está buscando conexiones más reales con las personas. O sea, no sé si
sí,
el...
Javier, yo usé esa palabra misma, la uso muy a menudo, hastío. Te digo rápidamente una cosa. Lo primero que hice antes de lanzarme con el proyecto fue realizar un cuestionario internacional. Me gasté un poco de mi dinero para ver si lo que yo intuía, esa idea de una posible red social ética, podía encajar en la sociedad actual. Y el resultado fue positivo. Es decir, me di cuenta a través de ese cuestionario que de verdad hay un hastío hacia el modelo de negocio de las redes sociales actuales y las cosas negativas de las que te estaba hablando. Y es ahí donde nosotros queremos entrar. Y no solo, no solo. Esa es nuestra leva principal, lo que llamamos el aura. Hay más cosas, entre ellas, por ejemplo, cosas técnicas como el hecho de dar espacio a los podcasts y al audio. Y mucho más.
¿Y cuándo decides lanzar Loncho? ¿Cuándo se te ocurre esta...?
¿Cómo nace?
¿Cómo nace? ¿O cómo se te ocurre? ¿Cuánto tiempo? Porque lo que sí que tengo que decir es que esta red social es recién nacida. ¿Desde cuándo estás ahora mismo en Internet funcionando?
Mira, desde el 15 de enero.
15 de
es
enero.
Que esas tres semanitas no llegan, sí.
Esto es un bautismo, ¿no? Es casi un bautismo.
Es el bautismo de fuego. sí. Pues, a ver, mira, nació en mi cabeza hace unos 3 años. Y pasó esto, yo usaba Facebook, usaba Twitter, LinkedIn, pero me daba cuenta que era más lo que yo daba o perdía que lo que me daban estos productos. Ya cuando el discurso de Cambridge Analytica, estas cosas salieron a la luz, ya fue, digamos, el colofón para mí. Dije, oye, aquí buscan que te vicies, te filtran lo que ves, ves siempre lo mismo de las mismas personas, la misma información, y encima me roban los datos, pues oye, a tomar por saco. Y me di de baja de todas. Y en su momento pensé, ojalá hubiera alguien que creara una red social alternativa, que fuera buena, que ofreciera, porque hay muchos intentos por ahí en el mercado, de pequeñas redes, pero son muy limitadas en lo que ofrecen al usuario, son como tentativos, como juguetes, y yo pensaba, ojalá saliera una buena red social, buena, que no hiciera todas estas marranadas. En su momento es lo que pensé. Yo tenía un trabajo muy chulo, trabajaba en MotoGP. Yo he trabajado por 6 años en MotoGP y Superbikes, como ingeniero de electrónico y de pista. Un trabajo bueno, prestigioso y muy bonito, y viajaba mucho, en fin, muy chulo. ¿Qué pasó? Que me quedé sin trabajo hace como un año y medio, 2 años. No conseguí encontrar trabajo, estuve meses buscando, nada, y dije, oye, tengo ahorros, tengo esa idea recurrente en mi cabeza, al ataque. Y así nació.
Vaya. Y Vicente, cuando tú te planteas hacer una red social, está claro que la gente tenemos nuestros referentes, incluso personas de una con un background técnico o de programación se encontrarían con grandes retos, ¿no? Se pensarían. Sí. Está claro que cuando empezó Facebook, empezó en el dormitorio de una residencia, en una residencia universitaria, empezó en una habitación, no empezó en una gran compañía, con lo que los inicios tienen que ser por fuerza modestos. Pero, ¿cómo se empieza a diseñar una red social? ¿Cuáles son tus referentes? ¿De quién te apoyas? Porque tú dices que venías del mundo de la MotoGP.
Sí. No soy experto para nada en programación o en desarrollo de redes o de redes sociales, desde luego. ¿Qué es lo primero que hice? A ver, obviamente se abren varios frentes a la vez. El primero es empezar a crear la empresa. Y es muy complicado por la burocracia. Seguramente muchos de vosotros, tus oyentes, lo sabéis. Y es una realidad un poco triste, pero es lo que hay. Luego te pones a buscar proveedores que te puedan proveer el servicio y ayudarte en la empresa, obviamente. Entonces, la fase seguramente más importante fuera de buscar proveedores, una empresa de desarrollo de software que pudiera desarrollar el producto. Busqué en España y en Italia, porque yo resido en Italia desde hace ya años. Un valenciano en el extranjero. Entonces, tenía dos países para buscar. Pues me puse a buscar empresas. Obviamente, cuando buscas un proveedor de algo tan complicado, tienes que tener ya una idea bastante sólida de lo que tiene que hacer ese producto. Obviamente, porque si no, es imposible explicar con detalle qué es lo que se necesita, y por la otra parte, es imposible que te den los costes o los tiempos. Entonces, pasé un periodo bastante largo intentando desarrollar la aplicación. en mi cabeza y luego creé un diagrama de flujo muy complejo, que es lo que ofrecía a las empresas. No, no todo, pero en parte, porque si no, a ver si me lo roban estos, parte de las ideas. Bueno, pues intenté darle forma a la red social a través de innovación, pues por mi parte, ideas mías, charlas con mucha gente, sobre todo gente joven, mesas redondas, pues le vas dando forma a lo que tiene que ser un producto que cogiera, digamos que coge lo mejor de las redes actuales, quita lo superfluo e introduce cosas nuevas. Entonces la idea era esa. Y con esa versión 1.0 de la red social, pues a buscar empresas que pudieran desarrollar el producto. La encontré en Italia, una empresa que se llama Be Internet, de gente maravillosa. Entonces, más o menos nació así. Cuando me expliqué el producto, me dijeron, sí, esto en estos términos, con este coste, con estos tiempos, es algo que podemos hacer. Al ataque. Luego, os digo una cosa, es normal que pase. Ha cambiado muchísimo desde la perspectiva inicial de costes y tiempos hasta la final, ha cambiado mucho. Porque es normal, nadie... No todos los días hay gente que se pone a hacer una red social, ¿verdad?
Ya.
Entonces... te enfrentas ante, claro, tú sabes que existe Facebook tal, pero no tienes ni idea de lo que es el desarrollo de algo así. Entonces, en fin, las complejidades técnicas han sido muy grandes.
Sobre todo porque cuando ves la trayectoria de una empresa como Facebook, tú ves el timeline, ¿no? Ves cómo ha pasado Facebook por las etapas que ha pasado. Sí. Cuando empezó Facebook, tú ves la interfaz de la aplicación, hacía cuatro cosas. Seguramente
Windows
hacía 95, o dos.
¿Verdad?
Exacto, no había el newsfeed, por supuesto no había nada de vídeo, las conexiones con los usuarios, o los famosos algoritmos. Porque en el fondo, ¿qué pasa con el tema de las redes sociales? Es una tecnología muy, muy basada en automatizar el comportamiento de la red. Entonces, creo que cuando tú, quiero pensar que cuando tú lanzas una red social, tu principal referente es el respeto absoluto por el usuario, ¿no? Sería la...
Hombre, faltaría más. Mira, te explico. Es cierto lo que tú dices, que nosotros, obviamente, tú dices que cuando nació Facebook o nacieron incluso Instagram al inicio, antes de la compra a Facebook, era muy simple. Facebook sí que ha podido permitirse el lujo de nacer simple, entre comillas. Nosotros no. Llegamos a un mercado que es lo llamamos oligopólico y maduro. Y eso es muy malo. Oligopólico porque hay pocas grandes empresas que dominan el mercado. Entonces te pueden aplastar si lo desean, como una cucaracha. Y maduro porque la gente ya sabe lo que se esperan de las redes. Tienen un umbral técnico de uso que es muy elevado.
Sí.
Entonces, si no lo satisfaces, no estás a la altura, pues vas a nacer mal, seguramente muerto. Entonces, ese ha sido un gran reto para nosotros. La cosa buena es que hoy en día hay tecnologías de desarrollo muy eficientes, baratas, que te permiten, si son las manos adecuadas las que se ponen a desarrollarlo, te permiten estar a un nivel bastante bueno. Nunca, desde luego, nunca como Facebook, por ejemplo, sobre todo por la complejidad que tiene Facebook, los centenares de cosas diferentes que puedes hacer. Si ves LaunchU, de momento es mucho más sencilla, pero a nivel de interfaz, a nivel de opciones principales, incluso de novedades que hemos introducido, hemos conseguido estar más o menos a la altura. Y nos encontramos que muchos usuarios sí que nos preguntan, oye, esto se puede hacer, esto se puede hacer. Y te das cuenta que te lo preguntan porque son cosas que se hacen en las demás redes. Ellos están acostumbrados y quieren al menos lo mismo. También nos damos cuenta de que la gente se sorprende porque encuentra funcionalidades que no conoce, nuevas. Y eso es bonito porque estás innovando. Y ya es difícil en este ambiente innovar. Dime.
Pues cuéntanos, Vicente, cuéntanos alguna de esas funcionalidades. ¿Qué aporta LaunchU? ¿Qué aporta que no aporte en otras redes o que la haga mejor que otras redes?
Correcto. Mejor, qué palabrón. A ver, hemos ya hablado un poquito del tema de ética sostenible y transparente, que nosotros llamamos Aura. Es lo que seguramente nos diferencia en mayor medida, por el tema de que nunca venderemos datos de usuarios, no tenemos algoritmos de inteligencia artificial, no residimos en paraísos fiscales, aunque a veces cuando me llegan los pagos de Hacienda me gustaría, pero no es el caso, como a todos, imagino, pero ahí vamos, para adelante. Y no aplicamos censura, aplicamos otro tipo de gestión. Esto desde el punto de vista de Laura, que para mí personalmente, yo espero que sea lo que más aprecie la gente y más haga que se acerquen a LoungeU, incluso si técnicamente la encuentran por debajo de la media, pero que tengan paciencia, sobre todo porque saben que LoungeU es estas cosas. Pero obviamente ya nos dimos cuenta desde ese primer cuestionario internacional que te comentaba, que no bastaba solo con el aura. Hace falta una red social que técnicamente esté a la altura y que tenga novedades, que pueda atraer a la gente. Uh-huh. ¿Qué novedades hemos introducido? Por ejemplo, te comento varias. Una muy interesante que gusta mucho es el termómetro de los contactos. Tú puedes asignar a cada contacto tuyo una temperatura: frío, templado y caliente.
En plan comercial, ¿no? En plan, como si fuera un lead, ¿no? Un comercial que está buscando la venta.
Sí. En función de eso, tú vas a ver, en función de esa temperatura que indicas de tus contactos, comercial, tú vas a ver más o menos de esos contactos. Entonces, es una manera muy sencilla de tomar el control sobre de quién ves la información. Es algo que falta, desde luego falta en las redes sociales actuales. Es muy simple y es muy apreciada. Con un interés máximo 50 contactos calientes, para no banalizar la opción.
Sí. Entonces, a ver si te entiendo. Cuando yo pongo como un contacto de alta temperatura, ¿quiere decir que toda la actividad de su usuario o o las notificaciones me van a llegar en el muro, por así decirlo?
Correcto. Sí. Más, no todas, pero más. Porque al final LoungeU lo que hace es una media, digamos que barema, en función de una serie de prioridades para elegir qué es lo que te muestra. Uh-huh. Entonces, no se trata de un algoritmo de inteligencia artificial que ve, monitoriza qué es lo que tú miras más o menos, a quién sigues o no, luego lo que te muestra, también en función de otras cosas. Te intentan mantener en un nivel de vicio elevado, en fin. Nosotros no tenemos eso. Tenemos una serie de cálculos relativamente sencillos que luego se ponderan para obtener una referencia de las publicaciones que verás en orden cronológico. Uh-huh. Entonces, una es a través de esta temperatura de contactos. Y tú puedes elegir de tus contactos, amigos, personas que sigues, ver más o menos. Otra cosa muy, muy importante, los tags o etiquetas personalizadas. Tienes una parte en tu perfil en la que introduces palabras en cualquier idioma y la aplicación sabe que los temas referidos a esas palabras son los que te gustan y te mostrará más publicaciones que contengan esas etiquetas. Otra manera de dar prioridades. Así tú defines una especie de gustos que puede cambiar con el tiempo y ayudas a la aplicación a entender qué es lo que más te gusta. Entonces tomas tú el control de lo que te gusta a través de eso.
Más cosas.
Hay varios tipos de perfiles y esta es otra novedad muy chula. Hay cuatro tipos de perfiles diferentes. Y cuando te registras tienes que elegir qué tipo de perfil eres. Perfil super, que es el perfil de las personas, digamos personas normales, pero en el sentido de que las personas que quieren pues estar en contacto con amigos, con familia, ver vídeos, el uso que casi todos hacemos de las redes.
Sí, yo soy súper.
Ese es el perfil súper.
Es el perfil que tengo.
¿Tú eres súper, Lanchu?
Súper, sí.
Perfecto. Yo también soy súper. Todo súper. Un mañana se producirá una explosión de perfiles súper en varios perfiles diferentes, entre ellos podcaster, videolover, etcétera. Pero eso que se quede entre nosotros, ¿vale?
Ah, vale.
De momento somos todos súper. Más perfiles. El perfil influencer, pues ya lo podéis imaginar, una persona que se siente influencer, ¿no? Que quiere que muchos usuarios le sigan, hacer ver su estilo de vida o sus gustos, pues elegirá un perfil de tipo influencer. Hay un perfil business, que es para empresas grandes o pequeñas, para negocios
muy bien.
Y profesionales. Sí.
Está muy bien.
Es que buscamos que haya una interrelación entre personas muy heterogénea. LinkedIn es mucho profesional con profesional, casi todo. Instagram es mucho influencer con gente. Facebook es mucho gente con gente. Pues en LoungeU potencialmente tienes una heterogeneidad muy grande que le da interés, le da belleza, creemos, vamos. El último perfil es el de asociación. Yo, por ejemplo, imagino que la NASA, pues si entra, ojalá, entrará con un perfil de tipo asociación, o la National Geographic, para aquellos que sin ánimo de lucro quieren divulgar, quieren comunicarse con los demás.
Ajá.
Y en función de qué perfil eliges, tu contacto con los demás usuarios cambia. Por ejemplo, si eres un súper, tú puedes tener amigos. Puedes tener amigos y seguir, ser un seguidor de los perfiles influencer, business o empresas. Si tú eres un perfil influencer, business o empresas, no puedes tener amigos, solo puedes seguir a otros influencer, business y empresas. Ajá. Y ser seguido, tener followers. ¿Esto por qué? Porque así este tipo de perfiles, sobre todo influencers, no pueden hacer push, no pueden empujar a otros a que les sigan. Es a través del contenido que producen y que comparten, de la calidad de lo que hacen, que la gente decidirá seguirles. Entonces, se crea un ecosistema muy particular. Otra novedad, los muros separados. Y estoy muy orgulloso de ello, porque esto junto a las etiquetas personales y el termómetro de contactos fueron las tres cosas con las que nació Loungeo en mi cabeza, como esas tres novedades de las que hablábamos, que se necesitan. ¿Qué sucede? Pues que en Loungeo tenemos varios muros de información. El muro de las fotos, el muro de los vídeos, el de audio y podcast, el de mini mensajes, mensajes cortos, el de noticias y blogs y el mix. Así que cuando tú publicas algo, en función de qué es lo que publicas, si tiene una foto, si tiene un archivo audio, si el texto es corto, si el texto es largo, irá a parar a uno de esos muros y luego ya todo mezclado lo puedes ver en el muro mix. ¿Qué intentamos conseguir con esto? Bueno, pues que si hoy te apetece o estar un rato te apetece ver fotos, solo fotos, tú puedes ir al muro de las fotos y pasar del resto, si es lo que te apetece. Si estás acostumbrado, pues, por ejemplo, por edad, una persona más mayor, nosotros imaginamos que se irá más a las noticias y quizá a los mensajes cortos, tipo Twitter, pues das la oportunidad a una persona que está más acostumbrada culturalmente a ver un tipo de información a que la vea. Y por otra parte, creas ecosistemas separados en los que pueden florecer grupos y comunicación entre gente relativa a ese ecosistema. Y ahí es cuando me acerqué a ti, Javier, como podcaster. Pues porque en Loungeo, teniendo el muro del audio, en ese muro van a aparecer solo publicaciones de audio. Entonces, en las redes actuales el tema audio está un poco diluido, vence la imagen, el vídeo, tiene más garra, ¿no? Pero si tienes Loungeo, en la que tienes un espacio dedicado para el audio, para que la gente comparta, divulgue, para que se hable de esos audios en ese muro separado, al interno de una red social más grande, pues eso es una novedad y abre muchas puertas. Y por eso, esto de los muros separados era una idea que nos interesaba muchísimo. Otra cosa que estamos desarrollando y llega pronto, la socialización activa. En Loungeo, a ver, nosotros abogamos por la socialización real. No queremos que la gente se vicie a la red social, esté siempre con el dedo dándole, ¿no? Nos gusta imaginar que Loungeo ayude a las personas a conocerse. Bueno, pues esta socialización activa te permite, si la activas y activas tu geolocalización, bueno, pues en función de tus tags personales, es decir, lo que te gusta, la aplicación busca gente a tu alrededor con tags similares. Es decir, gente que comparte tus gustos. De manera que os podáis poner en contacto.
Ajá.
Puede ser algo para... Lo hemos pensado. Ligoteo, pues podría ser, porque damos la oportunidad de indicar el sexo y la edad, el rango de edad objetivo de la otra persona. Pero como se basa en una cuestión de gustos y al final pone en potencial contacto dos personas, pero ese contacto tiene que ser bidireccional, pues hemos pensado, oye, no, nos gusta mucho la cosa. A ver si triunfa.
No, desde luego que son, la verdad es que vienes con una cantidad de novedades que es una gran virtud, porque en otras redes sociales, en las grandes, cualquier cambio es un sin Dios. O sea, un cambio en cualquier red social implicaría no sé cuántas personas involucradas, no sé cuántos test, ir pasándolo entre diferentes usuarios, diferentes países, pero veo que aquí no tenéis miedo a introducir funciones que en otros sitios serían un anatema, porque ya solamente el tema de los muros separados es una cuestión que por ejemplo, Facebook lo está intentando, pero no ha sido valiente a la hora de hacerlo, porque considera que diluye mucho la atención de la gente, es mi opinión, ¿eh? Veo que hay esas ideas que tenéis, quizá incluso, fíjate lo que te voy a decir, van en contra de lo que es la práctica de las otras redes sociales. Incluso yo, que llevo utilizando unos días la aplicación, porque ¿sí? es una cosa que hay que indicar. Ahora mismo tenéis una aplicación de Android y una aplicación para iOS, ¿no?
Sí, correcto. Y dentro de poquito, seguramente la semana próxima, ya la desktop. Ah. Y la Linux, en fin, para dispositivos.
Fenomenal, porque yo que soy, te lo comenté en un mensaje, yo que soy un ratón de portátil, a mí estoy acostumbrado a utilizar también mucho las redes sociales, desde quitando Instagram, por eso yo en Instagram tampoco estoy mucho, porque te obliga prácticamente a estar encima del teléfono. Me gustan las redes sociales que puedan también ser utilizadas en el ordenador.
Sí.
Que
tiene razón, lo entendemos. El 80% más o menos es los datos que tenemos de la gente usa el móvil para conectarse a la red.
Sí,
por eso dimos la prioridad a eso. Sí. Pero un uso un poco más profesional, como el que tú haces, por ejemplo, requiere de un ordenador, así que es necesario.
Sí, sobre todo porque es precisamente lo que comentabas antes de esa variedad de usuarios. Yo creo que tú decías antes que los influencers, es indudable que los influencers o las marcas son las que de alguna forma mueven las redes sociales, que es lo que a mí particularmente con Facebook, yo tengo una espinita clavada con ellos, porque como creador de contenido o creador para otras marcas, yo he visto durante mucho tiempo que Facebook ha traicionado al creador de contenidos. Me refiero a esas personas.
¿En qué sentido?
Sí, porque cuando tú estás moviendo el contenido de una marca, de una empresa, de una organización, te das cuenta de que son esas marcas las que mueven realmente el contenido de las redes sociales, en gran medida. Es cierto que hay, asómate ahora por ejemplo a Facebook y quitando que la gente comparta noticias o haga un tipo de contenido muy poco activo, sino que simplemente se dedique a reenviar o a compartir el contenido de otro.
Correcto.
Son son los profesionales de los contenidos, entre comillas, o pequeñas empresas o incluso empresas más grandes, las que mueven de verdad el contenido. Si ese contenido no llega a los usuarios, no hay un incentivo. Por supuesto está poder pagar, que es la respuesta que te ofrecen estas marcas. O sea, con lo que también haya una variedad, yo creo que cuando tú introduces todo este tipo de novedades, en mi opinión, lo que también estás creando es una especie de huevos de Pascua dentro de la aplicación, que es muy interesante porque puede ser difícil para mucha gente acostumbrada a un único feed o a una única fuente de noticias el entrar en una dinámica, que es un reto, en la que, oye, mira, no tengo tan fácil, por lo menos aquí tengo que hacer un poco de esfuerzo para encontrar el contenido.
Ten presente Javier, una cosa, existe, es verdad, no lo he dicho antes, lo nombré al principio, existe el muro mix.
Sí, lo has dicho, sí, el muro mix.
Ah, sí, vale. El muro mix es como el Facebook, el muro mix mezcla todo y te lo muestra. Y yo, sinceramente, el 98% del tiempo uso el muro mix, es el que de momento me parece más cómodo, pero... Sí, no, tienes razón.
Pero das alternativas, al igual que cuando tú indicabas al principio, indicabas que el usuario tiene el control sobre cómo calificar los contactos. Sí que es cierto que en una red social como Facebook tú puedes organizar un poco el muro, no eres carne de algoritmo, en el sentido de que tú puedes indicar que quiero seguir o tengo preferencia por esta cuenta. Entonces, cuando publicas esa cuenta, siempre te aparece en el primer lugar, o normalmente te aparece en tu newsfeed, ¿no? En tu muro de...
Es cierto,
Pero eso lo hace una minoría total de usuarios. En cambio, si ya de entrada le das las herramientas a la gente para, oye, mira, me interesa que todo lo que publique Antonio... que es súper interesante, o todo lo que hace Antonio es interesante, voy a ponerlo como un contacto caliente, y lo que haga Miguel, que Miguel es un tostón de tío, pues no lo quiero tampoco muy cerca, pero es mi amigo, pero tampoco lo quiero muy cerca. Pero ya son esas configuraciones que son interesantes y valientes, que es lo que a mí me llama la atención. Yo creo que si tengo que ponerte un adjetivo ahora mismo es...
¿Sí?
Estás un poquito loco.
Vale.
Estás un poquito chalado.
Es...
Valiente. Arrojado. Es decir, oye, salir ahí a la plaza de toros de las redes sociales y salir ahí con tu muleta y decir, aquí estoy.
Ya.
Y que te salga el Miura de 500 kilos. Pues que, pero que es bonito, porque lo que estamos viendo en las redes sociales es una cosa que yo he comentado muchas veces, es la ausencia completa de innovación. ¿No te has dado cuenta cómo tú estas cosas que estabas nombrando ahora, Estoy seguro que dentro de las empresas de las grandes empresas de internet hay ideas como esas a borbotones, a montones.
Claro.
Pero los consejos de administración, los responsables, los anunciantes son los que mandan al final en todo eso. Entonces, y luego la falta de competencia, porque es evidente que en empresas como Facebook hoy en día no tienen competencia, y si la tienen la compran, ¿no? Miran a los chinos como la gran amenaza a la innovación. Por eso digo que esa valentía de generar cosas nuevas, aunque sean cosas que van a costar, porque es indudable, que es otra de las preguntas que te quería hacer también. ¿Cómo estás afrontando tú la captación de usuarios de la aplicación?
Pues mira, sinceramente, en este momento para mí es el problema principal. Mm. Es decir, si yo intento despegarme de la situación y ver el producto que ofrecemos, ver LaunchU, o lo hablo a las personas cuando las cojo una por una, me doy cuenta de que se les abren los ojos, de que aprecian mucho y se interesan genuinamente por una nueva red social, ética, con novedades, qué cosa más chula, quiero probarla.
Mm-hmm.
Pero a la hora de la verdad, a través de todas las acciones que estamos intentando realizar para darnos a conocer, pues sinceramente la cosa no está yendo muy bien. Entonces me doy cuenta que porque no lanzamos el mensaje justo, o porque vivimos en una sociedad muy saturada de información, o porque en general pasamos mucho de las cosas porque hay demasiado de todo, pero sinceramente la captación de usuarios a través de del pasapalabra y de pequeñas acciones que estamos haciendo no está yendo muy bien. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? A ver, hasta ahora hemos ido adelante con el tema económico a través de mis ahorros, de los que te comentaba al principio, y de un crédito de ENISA, del Ministerio de Industria, que conseguimos, y lo agradezco porque que crean en algo así no es fácil. Tantísimas puertas me han cerrado, sobre todo estas empresas de venture capital o de financiación que te dicen que son innovativas, etcétera. Te cierran siempre. A mí me las cierran mucho porque me dicen un producto como redes sociales no está en nuestro portfolio de proyectos.
Uh-huh.
Me lo dicen muchísimo. Entonces tengo que tirar, alargar un poco el paso con mis ahorros, el capital de la empresa y este crédito en ISA, que ha sido maravilloso. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, LaunchU, el método de monetización será a través de anuncios. Anuncios muchos menos que en las redes actuales, y de un solo tipo, el tipo que menos molesta a la gente. Esto lo hemos comprobado, hemos hecho análisis de mercado, que es simplemente cuando tú recorres, haces scroll con el dedo, pues te encuentras un post que es de tipo anuncio. Solo eso, nada de vídeos que se cortan a mitad, o pop-ups, o áreas de pantalla con anuncios. Es así que ganaremos dinero. Vamos a activar dentro de poco una primera fase con AdMob de Google para empezar a ganar un poquito de dinero.
Yeah.
Pero lo que nosotros necesitamos es que empresas se den cuenta del potencial de anunciarse en LaunchU. Entonces, el método es muy sencillo. De momento es a través de nuestra página web. Mañana, si todo va bien, activaremos una gestión por subastas, tipo Facebook, pero simplificada. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros tenemos, está muy claro, si queremos ser atractivos para empresas que se anuncien en la plataforma LaunchU y que nos permitan, conscientes de que ganaremos mucho menos por usuario y por año, por ejemplo, que Facebook, porque Facebook pone muchísimos más anuncios, es mucho más agresiva en el buscar tus gustos, los conoce más y te presenta anuncios más interesantes, por tanto hay más rate de clics. Nosotros conscientes de que ganaremos menos, pero es sostenible en teoría igualmente. Facebook se pasa, quiere mucho, mucho, mucho y lo tiene. En fin, pero hasta que no tengamos una masa de usuarios suficiente no somos interesantes. Entonces el objetivo ahora es atraer a usuarios, atraer a gente, intentar sobrevivir hasta el momento en que se convierta en sostenible a nivel económico el proyecto, ojalá.
Y tú comentabas que has encontrado en Italia la parte de tecnológica. En la parte de usuarios, ¿estás orientado al mercado español? ¿Es un mercado internacional? ¿Cómo estás afrontando eso?
Pues a nivel de marketing estamos yendo a por España y Sudamérica, por obvios motivos de idioma y también culturales. El mercado sudamericano también, a nivel de marketing, llegar a él es mucho más económico. Entonces tiene, y además hay muchas empresas trampolín entre España y Sudamérica, hay relaciones muy fuertes. Por eso tenía sentido España, solo España seguramente era, que además es un mercado difícil, debo decirte.
Ajá.
Se está mostrando muy difícil. era poco. Y además, como la aplicación la puedes descargar en cualquier parte del mundo,
sí,
decidimos ir por España y Sudamérica, en la medida de nuestras posibilidades, que no son muchas de momento.
¿Y a nivel de equipo, cuánta gente sois ahora mismo en Launchu?
Sí, pues mira, ahora mismo somos la empresa que se llama Patch Network Services, la startup, la formamos yo mismo, que soy el administrador delegado. ¡Wow! Ya puedo decir que soy administrador de una empresa, ¿eh? A mis nietos. No, estoy contento. A ver, es complicado, ya lo imaginas, pero estoy muy contento. Pues soy yo y un chaval que hacía prácticas conmigo y al que contraté. En cuanto acabaron las prácticas, me gustaba mucho y lo contraté. Es mi primer empleado. Es un chico en Valencia que es el que se encarga de todo el tema de imagen y vídeo, de contenidos audiovisuales. Todos los anuncios, las cosas que hacemos, él es el que mete mano y lo organiza. Tengo en Barcelona a dos chicas consultoras que se encargan de marketing. Uh-huh. Tengo en Italia a un chico que hace marketing, que es el administrador de la empresa que desarrolla el software. Él es marketing, así que me ayuda con el marketing. Para desarrollo de la aplicación hay dos personas. Después tengo a dos personas en un bufete de abogados que nos da soporte legal.
Ajá.
En fin, seremos en total, dependiendo del momento, seremos entre 12 y 15 personas. Ah, se me olvidaban las tres traductoras en Barcelona. Porque Launchu sale en portugués, inglés y español, castellano.
Entonces, ¿sois una empresa ahora mismo distribuida? O sea, ¿no sois una empresa que tengáis una...?
Absolutamente, sí, uh-huh. Sí, en dos países, tres ciudades. De hecho, una de las chicas es argentina.
Ah, ¿y cómo os organizáis? ¿Cómo es el flujo de trabajo?
Pues mira, es fácil. Por dos cosas. Una, porque hay que tener la mentalidad de Sun Tzu, del arte de la guerra. Que dice que liderar a muchas personas es como liderar a pocas, es cuestión de delegar. Entonces, lo importante es delegar a las personas justas cada tarea y hoy con las herramientas de Internet. Desde luego desde teléfono, correos, pero herramientas de gestión de proyectos te ayudan a tener todo a mano. No es el problema este, uh-huh. Desde luego. Y como tengo la suerte infinita de tener a gente súper implicada, en serio. Una suerte muy grande. Es lo más importante, el equipo. Estoy muy contento, muy contento. Entonces no hay más que satisfacciones.
Desde luego. Y una de las cuestiones que también llama la atención cuando es inevitable que te cuente cosas de Facebook, porque evidentemente Facebook es la gran referencia.
Es el benchmark, claro.
Exacto. Cuando Facebook empezaba, una de las cosas que se ven incluso en la película esta que aparece la red social, exacto, que está basada en un libro. Y también hay varios libros que lo cuentan. De hecho, a final de mes está en preventa uno, seguramente lo que va a ser el libro básico para entender Facebook, que es de Steven Levy, el de Hackers, proyecto tecnológico más importante en Silicon Valley, el Steven Levy. Bueno, saca la biografía autorizada de Facebook a final de mes.
Wow.
Muy interesante, póntela en la wishlist. Porque,
sí, me la apunto. Sí, ¿vale?
A final de mes. A final de mes sale, a ver qué nos cuenta Steven Levy en este libro. Pues te lo decía porque lo que se ve claramente es como quemas auténticas burradas o quemaban auténticas burradas para mantener el servicio activo en servidores. Y es una de las cosas que me parecen más interesantes. Como las tecnologías estas de cloud computing, las tecnologías distribuidas, nuevas tecnologías te permiten lanzar proyectos como el tuyo que antes era impensable. O sea, hubieras necesitado esa gente de capital riesgo que te cierran las puertas porque no están en su cartera el tema de redes sociales. Serían...
No me lo recuerdes, ¿eh?
Pero serían absolutamente necesarias en un proyecto como el tuyo. Sí. En cambio, gracias al cloud, es posible arrancar un proyecto y con cierta solvencia. Porque si no sería una locura, ¿no? Ese arranque.
Bueno, lo de cierta solvencia está por demostrar todavía.
Bueno, estáis ahí activos. Estáis activos, habéis empezado.
Sí, es cierto, Javier, que cuando me acerqué a hablar al final con esta empresa que está desarrollando el software, me dijeron, Vicente, mira, si llegabas hace un par de años, te decíamos que era imposible. Por aspectos económicos ligados a la gestión de datos. pero hoy en día es posible y de hecho lo es. Y mira, nosotros trabajamos, te comentaba antes que no soy técnico de desarrollo de redes, así que, o de web, mis conocimientos son limitados, ¿eh? Uh-huh. Ya podríamos hablar en otro podcast, si quieres, con alguno, quizá con el senior desarrollador, ¿vale? Eso ya lo podemos hablar
muy
y
bien.
Dar más detalles.
Venga, muy
lo
bien.
Lo que sí que podría deciros, que sé, ¿eh? Lo que sé porque le he oído, le he escuchado hablar, es que hoy en día la gestión en la nube, nosotros usamos el AWS de
sí.
Amazon.
Uh-huh.
Es tan eficiente, tan económica, a nivel de datos en sus servidores y de transferencia de datos de ancho de banda. Y ofrece también herramientas muy modernas que nosotros estamos usando. Herramientas tan modernas, por ejemplo, que en Amazon todavía no hay manual de usuarios para algunas de las cosas que hacemos con ellos.
Está muy bien.
Pues sí, sí. Eso, junto a una gestión muy inteligente de la propia red social, de la plataforma, como una precompresión de los archivos de audio, imagen y vídeo con modalidades diferentes en función de una serie de cosas. En fin, el equipo de trabajo lo está haciendo de verdad muy bien. Todo esto te permite que los costes de mantenimiento, no tanto de mantenimiento, los variables, los costes por usuario que crecen conforme crecen los usuarios, en realidad sean muy contenidos, que el coste unitario anual por usuario sea tan bajo que te permita sobrevivir razonablemente bien. Si consigues unos mínimos beneficios, que es lo que buscamos, ¿eh? Pero es posible, es posible. Con esto no quiero dar pie a oyentes a que lancen otras redes sociales, ¿eh? No quiero más, no, es muy difícil, ¿eh? Redes sociales, no.
Sí, pero es un ejemplo de sí, que sí. Ya ha dejado de ser la parte tecnológica en lo que es el hardware. Lo que puede frenar un proyecto, ¿eh? O sea, es muy importante. O sea, que sí, esos proyectos es SaaS, o sea, esos serían los famosos SaaS, ¿no? El software como un servicio en el que.
Exacto,
un software como un servicio en el que deja de ser un coste fijo, o por lo menos la gran ventaja del cloud es la flexibilidad que tienes para poder meter más servidor, meter más fuerzas y, como en tu caso, seguro. Te viene la avalancha de usuarios a la aplicación.
Ojalá.
Pero que es un modelo que es interesante ver cómo cambian los tiempos. De hecho, en poco tiempo ha cambiado el modelo. Fíjate cómo inicios de Facebook fueron de una forma y hoy serían de otra forma por completo, diferente.
Sí, 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 desde luego. Desde luego.
Oye, Vicente, ya para acabar.
Dime.
El tema de...
¿Ya acabamos?
Dime. Bueno, podemos estar aquí toda la tarde.
Es cierto, yo estaría. Dime.
Cuéntanos cosas sobre la hoja de ruta, o sea, el futuro de o los cambios que tienes previstos en o las cosas que quieres introducir en la red social.
Claro, claro, buena pregunta, desde luego. Pues mira, la cosa, el objeto central ahora mismo es finiquitar la versión desktop, porque es la que nos permitirá, digamos, empezar ya a lanzar el marketing un poco más fuerte.
Bien,
Cuando tienes ya aplicación app y desktop, ya puedes ir a por todas diciendo, esta es LaunchU. A ti, persona que trabajas en marketing, te puede ayudar a esto, a ti, empresa, a esto, usuarios. Somos genuinamente conscientes, y será para siempre así, que lo más importante sois vosotros, respetar los datos, y además estas son las novedades técnicas. En fin, tenemos ya el todo para decir, vale, venid. Una vez la versión desktop esté lista,
sí,
tenemos una serie de pequeños bugs y problemas de la versión que hemos lanzado que tenemos que corregir. Y tenemos una serie de mejoras que los mismos usuarios nos están pidiendo, que nos hemos dado cuenta que son muy importantes, sobre todo para facilitar el intercambio de información, de comentarios entre los usuarios. Entonces, todo esto forma parte de la fase a corto o medio plazo. Tenemos una fase sucesiva a medio plazo en la que tenemos una serie de novedades que queremos introducir. Entre ellas, la que te comentaba, socialización activa. Y hay otras. Y seguiremos adelante con una gran modificación dentro de más o menos un año, si nos lo permite.
¿Y los usuarios que han entrado hasta ahora te han dado algún feedback? ¿Te han dado alguna opinión interesante? ¿La gente está respondiendo con alguna... o sea, ¿hay alguna propuesta? ¿Ves que...?
Sí, sí. Pues sí, te comento. Estoy notando que hay poca actividad en general. No obstante, el número de registros que tenemos, que son ya cerca... más o menos 600, no está mal, sinceramente, para menos de 3 semanas de orgánico uh-huh. sin haber gastado dinero en promocionarnos.
Sí, sí.
Que hoy en día el lo orgánico hoy en día no funciona. En este mundo hay demasiada información. Entonces, pues no obstante, eso está yendo bien. Lo que sí que noto es poca actividad. Entonces, sí que hay una serie de cosas que tenemos que mejorar y nos las han dicho para, digamos, mejorar o facilitar el intercambio de información al interno de la plataforma. Y en general, sí, la respuesta, no obstante, hay poquitos usuarios que comentan, que postean, que hablan, pero nos están dando feedback muy interesante. De hecho, tenemos un grupo que habla específicamente. Ah, los grupos, es algo que no he comentado antes. Tenemos 3 tipos de grupos en LaunchU que se pueden crear: secretos, privados y públicos. Bueno, pues tenemos un grupo público de funcionalidades de la aplicación. Y ahí la gente nos comenta, oye, me gustaría tener esto, oye, le falta esto, no puedo hacer esto. Y cuando te dicen no puedo hacer esto, es que querrían hacerlo, poderlo hacer.
Ya.
Así que sí, mucho, mucho feedback y es importantísimo para nosotros. Claro, nosotros nacemos para la gente. Si LaunchU no gusta a la gente, LaunchU no va adelante. Por tanto, tenemos el radar muy abierto a lo que nos comentan y estamos muy satisfechos desde ese punto de vista.
Fenomenal, Vicente. Oye, pues lo que podemos hacer desde aquí es animar a la gente a entrar en la aplicación, a instalarla, a probarla. Y yo creo que es una aplicación, yo que llevo unos días utilizándola, creo que es una aplicación, evidentemente es una primera versión, que nadie se espere que va a encontrar el próximo Facebook aquí ya en su teléfono. Pero es una aplicación que por lo menos viene con aires frescos, ¿sabes? Y eso me parece muy importante. O sea, ya es una aplicación que percibes, no te lo digo por decirlo aquí en plan peloteo, sino que el hecho de que ya nazca una aplicación de red social ya es, como te decía antes,
ya es una
cosa a tener en cuenta. Yo, mira, vamos a prestar un poco de atención a esta gente porque si ha sido valiente para estar hasta aquí, algo bueno puede aportar. Y sobre todo es una aplicación, yo la estoy, mientras hablo contigo ahora, la estoy utilizando, que es una aplicación sencilla. Sí, la estoy viendo. Sí. Es una aplicación sencilla.
A ver, ¿cuál es el último post? A ver. Si te...
Sí, a ver.
No, es broma.
Del mío. Yo he publicado.
Sí.
Sí, yo he publicado. De hecho.
He publicado un podcast.
Exacto. Subí el último podcast, hice la prueba de subirlo como audio y efectivamente sube rápido. ¿Sí? Y aparece un reproductor de audio en el que efectivamente puedes escuchar el podcast mientras estás navegando por la aplicación.
Que tenemos que mejorar, porque no va muy bien, pero lo mejoraremos.
Sí,
estamos contentísimos.
Sí.
Sí,
pero ya te da esa opción, es decir, que tú puedas introducir el audio y que lo coja, que no haya problemas. Oye, mira, que me dedico también a estas cosas, sé lo complejo que es la parte del multimedia y que una aplicación funcione de manera fluida. O sea que yo creo que parte con muy buena base. Y sí que es cierto que lo que yo como creador de contenido agradezco es primero esa diversidad en los contenidos, cosa que no es nada fácil de conseguir, y que también dejéis abierta esa parte de que, oye, mira, también pueden entrar marcas, pueden entrar empresas y lo pueden hacer de forma que no tengan que entrar como si fueran, como pasaba antes, que entrabas como una persona, ¿no? O esta gente que se abre una cuenta como una persona y es una marca e intenta crear ahí una, ¿sabes? Intenta venderte ahí.
Es muy forzado, ¿verdad?
Sí, exactamente, muy forzado.
Sí, como te decía, pues ha sido buscar algunas de las cosas que no funcionan hoy en día, entender por qué no funcionan e intentar mejorarlas. Gran parte ha sido eso. Y yo creo, Javier, ya para cerrar, ¿no? Que más allá de, por mi parte, luego tú si quieres seguir hablando, para cerrar el tema de LaunchU, lo que le falta ahora, es mi sensación, más allá de todas las mejoras y que, como tú decías, está aún lejos de ser el futuro Facebook, pero estamos en ello. Lo único que falta es un poquito más de gente, que le dé más vidilla. Porque cuando hay más vidilla, la gente habla entre sí. Vosotros, divulgadores, veis que hay gente que os escucha. Y, oye, pues os animáis también a compartir más. Y luego las empresas, ¿no? Que ven, oye, aquí hay gente, pues podemos mostrar nuestro producto. Hay gente que lo verá. En fin, falta un poquito más de gente. Estamos en ello. Yo creo que es lo único. Y quitando eso, estoy súper contento, en serio.
Sí,
Y más aún de que me hayas dado la oportunidad, ¿eh?, de estar contigo.
Hombre, yo encantado. Un rato. Yo encantado. También te tengo que decir, con la aplicación de Android, que es la que yo utilizo, no sé si en la de iOS sí. Era idéntico, quizás sea, o sea, una recomendación que yo pueda hacer es, claro, todo con iconos, ¿no te parece demasiado fiar a la comprensión de la gente? Que yo sé que al final una personita es un perfil, o que... me refiero, que ahí... Veo que yo, que estoy acostumbrado a estas cosas, lo puedo intuir, sí. Pero quizá ciertos usuarios igual se sienten un poco perdidos. O sea, y que yo intentaría poner las cosas también con un nombre. Es decir, que lo que es audio, lo que es vídeo, lo que es un muro, ¿sabes? No sé, es darle un poquito más de texto, porque fiarlo todo a iconos, es que a mí particularmente, como cuando yo diseño algo, intento ¿sí? siempre que no haya solamente iconos, porque los iconos a veces son muy subjetivos. Es fiarlo...
Pues, ¿sabes qué? Lo curioso de esto,
sí.
De esto hablamos, al final sucede que cuando haces algo que tiene tantas variaciones, tantas opciones, pues al final eliges una opción o eliges otra, uh-huh. y nunca vas a saber si la que elegiste es la correcta o no. En fin, o a veces es muy difícil. En nuestro caso, con el tema de los iconos y en particular de los muros, lo hablamos. ¿Añadimos junto al icono la palabra de lo que es o no?
Sí.
Entonces, al final decidimos no hacerlo por una razón y con dos extras. Primero, los extras. Cuando tú haces clic a uno de los iconos y vas a uno de los muros, arriba aparece el nombre del muro. Entonces ya sabes dónde estás. Entonces ya tienes esa información por escrito de dónde estás. Uh-huh. Y que te ayuda. La otra cosa es que pudiendo configurar los colores de los iconos, entra a formar parte del juego esa parte del cerebro que memoriza en función de los colores,
¿sí?
y que ayuda a sentir más afinidad con tu elección, que facilita mucho el recordar qué es cada cosa. Entonces todo eso ganaba al hecho de llenar más la pantalla de información.
Vale.
Uh-huh. Esa fue nuestra elección, ¿eh? Uh-huh. Fue una cosa de la que hablamos. Seguramente con el tiempo, pues la gente se acostumbra y ves el micro y sabes que es el audio. Es seguramente el límite, sí, es el tiempo.
Sí, es la costumbre. ¿No? Sí, ahí lleva razón. Y luego,
dime.
No, y luego con el tema este de, ya para terminar, el tema de las notificaciones. Sí. ¿Eso cómo lo tienes configurado en la aplicación? Porque las notificaciones, a ver, todo el mundo comprendemos que es la carga esa de dopamina que te meten las aplicaciones, ¿no? Yo publico una cosa que me aparece la campanita como que me han comentado, me ha llegado una notificación al móvil, es decir, que esa parte, ¿cómo la gestionas?
Pues de dos maneras. La primera es que habrá menos notificaciones, uh-huh. es decir, habrá menos motivos por los que pueda haber una notificación. Y la segunda es que el usuario, a través de simplemente del menú de notificaciones, puede elegir si las quiere activas o no, una por una y muy fácilmente. Ahora sucede en la aplicación que nos faltan todavía algunas notificaciones, que aunque el usuario las active, por ejemplo, para mí es muy importante.
Vale.
Si alguien te nombra en una publicación, pues de momento todavía no aparece la notificación, uh-huh. pero será posible que la haya. Entonces, uh-huh. esa es una manera. De hecho, esa es la manera, ¿no? Dar, como siempre, dar más control al usuario sobre lo que quiere que suceda, pero en todo caso habrá menos motivos. Yo odio cuando me conecto a las redes y hay siempre una notificación activa, siempre algo. A mí me molesta mucho, es una de las cosas que más me molestan.
O sea, es que es en la parte, pero tú fíjate cómo es en la parte que hay ese desequilibrio entre lo que es el interés que pueda tener un inversor o un agente que quiere poner publicidad y la tuya o lo del usuario, ¿no? Es decir, mira, ¿cómo equilibro eso? ¿Cómo hago el ajuste de equilibrio para darle lo que está buscando a alguien que quiere que la aplicación vaya para arriba y el usuario que lo que quiere es controlar su contenido y que tampoco le agobie la vida la aplicación, ¿no?
Somos conscientes. Y si lo único que quisiéramos fuera ganar dinero, al final seríamos una más. Seríamos
una más.
Como Facebook o Instagram, pues a forzar push, a forzar mensajes que sabes que con tus algoritmos que gustan,
exacto.
que son más atractivos y que vician más, a meter más anuncios. Pero nosotros no queremos ser eso, lo que deseamos, y no podemos hacer otra cosa porque no podemos cambiar lo que somos, porque nos convertiríamos en los demás, no seríamos diferentes. Lo único que podemos hacer es desear que la gente vea esa cosa positiva que ofrecemos nosotros y venga a nosotros por ello.
Muy bien, Vicente. Pues enhorabuena por el lanzamiento de la aplicación.
Muchas gracias.
Animo a todo el mundo a que se cree la cuenta y que la explore y que vea las alternativas que existen, porque yo soy de esas personas que consideraba que el mundo de las redes sociales estaba ya como todo ahí, el pesca vendido, ¿no? Que se dice en estos casos. Estaba todo el pesca vendido, aquí no se puede hacer nada más, tiene que ser el señor Facebook el que diga lo que se puede, lo que no se puede hacer. Hay alternativas y esta es una gran alternativa. Sí. O sea, yo invito a todo el mundo a que se cree cuenta, de que interactúe, de que busque gente ahí, o simplemente que ponga su contenido y que todo fluya. O sea, yo creo que ahí
sería maravilloso.
Pues nada, Vicente, encantado de hablar contigo y quedamos en otra cita para ver aspectos técnicos con tu hombre con tu hombre técnico.
Cuando quieras.
Pues nada, un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias, igualmente. Ya estamos en contacto.
Muy bien, Vicente.
Pues, adiós, un saludo para todos. República Web.
Pues con esto terminamos el episodio. Ya sabéis que podéis comentar, reaccionar en el episodio en nuestra página web, republicaweb.es. Tenemos canal en Twitter, tenemos canal en Facebook y, por supuesto, vamos a tener también nuestro podcast en Launchu. Lo vamos a poner ahí en los episodios, os colgaremos, aunque sea en mi perfil, para que haya también esa nueva red social y que haya más protagonismo de otras redes sociales en la web. Nada más, os emplazamos al próximo episodio, que será pronto, de República Web. Un abrazo para todos y hasta la próxima.